Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hoy le toca el turno a las tres últimas obras que el catálogo de Köchel asigna a 1774, cuando Mozart tiene 18 años, antes de su viaje a Múnich. La primera es la sonata número 4 para teclado en mi bemol mayor, que es el 282, parte del ciclo de 6 sonatas que Mozart compuso antes o durante su viaje a Múnich, en el periodo del triunfo de la galantería. Pero basta mirar la disposición de los movimientos de esta sonata para notar que no tiene nada en común con el resto de esta serie y que sí recuerda el comienzo del año anterior. En ese momento comenzaba sus obras con un adagio, como en esta sonata, y el doble minueto en otra tonalidad, como aquí, estaba en el centro de la obra, reemplazando el andante. Y no solamente usa la vieja designación de minueto 2 para lo que en esta época llama trío, sino que este segundo minueto tiene una mayor extensión y repite después de las dos barras el primer tema del adagio inicial. También es cierto que Joseph Haydn, en la sonata en fa mayor de 1774, que inspiró la sonata número 2, que es el 280 de esta serie, como excepción, usa la forma arcaica, suprimiendo totalmente el desarrollo y sustituyéndolo por una especie de parafraseo del preludio que precedía al primer tema de la primera parte. Pero sabemos que a Mozart nunca le atrajeron este tipo de excepciones. Y vimos que en su sonata en fa mayor es la única cosa en que no imita la sonata de esta misma tonalidad de Haydn. Todo eso hace sospechar que este adagio fue escrito bastante antes de la serie de sonatas de 1774. Lo mismo aplica al doble minueto. Es bien posible que estos dos movimientos puedan haber sido compuestos en Italia o después de la vuelta del último viaje a Milán, y que Mozart, al final de 1774, haya arreglado estos movimientos para completar más rápidamente la serie que necesitaba para su viaje a Múnich. En cuanto al allegro final, no hay duda que fue escrito en los últimos meses de 1774, tal vez reemplazando otro final que consideraba pasado de moda, esta vez definitivamente con una clara influencia del estilo de las sonatas de ese año de Joseph Haydn. A continuación vamos a oír la sonata número 4 en mi bemol mayor, que es el 282, interpretada por el pianista Christoph Eschenbach. Son sus movimientos adagio, minueto 1 y minueto 2, y allegro. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la sonata número 4 en mi bemol mayor, que es el 282, de Wolfgang Amadeus Mozart. La quinta de la serie de sonatas escritas a finales de 1774 y comienzos de 1775, en sol mayor, que es el 283, fue escrita antes del viaje a Múnich, y una vez más se observa en ella la influencia directa de las sonatas de Joseph Haydn. Y como en el caso del anterior, es lógico pensar que fue escrita antes que las dos primeras sonatas del grupo, esta vez debido a que el cambio a ideas nuevas en los desarrollos era un método de Haydn que Mozart había ensayado, pero en esta época ya había abandonado. Lo mismo puede decirse del final del Andante, donde Mozart le añade una serie de pequeñas codas insignificantes como había ensayado en Viena un año antes. Por otro lado, que es el 283, tiene un porte menos pianístico que las anteriores. Y una vez más fascinado con el estilo de Haydn, se dedica a hacer ensayos de elaboración temática, práctica que abandonará inmediatamente después. Lo que sí es claramente mozartiano en esta sonata es el placer con que da rienda libre, con mucho mayor maestría que la que se observa en las sonatas de Haydn, a su gusto por las modulaciones cromáticas. El presto final, tratado en forma sonata, más que cualquier otro movimiento en este grupo de sonatas, lleva el sello inconfundible del estilo y del espíritu de Joseph Haydn. Presenta dos temas bien largos y muy rítmicos, el segundo de los cuales tiene un trabajo curioso de elaboración, lleno de cromatismos y de pasajes en diálogo entre las dos manos. El desarrollo es muy largo y típico de Haydn. Mozart mezcla aquí ritmos nuevos con repeticiones de las ideas anteriores, lo que lo hace aparecer como una verdadera segunda parte del movimiento, y como Haydn reafirma dejando un largo silencio entre el desarrollo y la repetición exacta de la primera parte. Y termina con dos acordes finales, debajo de los cuales Mozart se toma el trabajo de poner la palabra coda. A continuación vamos a transmitir la sonata número 5 en sol mayor para teclado, que es el 283, interpretada por el pianista Walter Gieseking. Son sus movimientos allegro, andante y presto. Thank you. Acaban ustedes de oír la sonata número 5 en sol mayor, que es el 283, de Wolfgang Amadeus Mozart. El catálogo temático de las obras de Mozart, de Ludwig von Köchel, es sin duda una obra maestra, y sus actualizaciones, que van en una séptima edición, son lo más erudito y confiable que se ha hecho sobre este tema. Pero de vez en cuando tiene algunas cosas muy curiosas. Una de ellas es la conservación de la Sinfonía número 28 en Do mayor, que es el 200, como la última obra escrita por Mozart en 1774. Aceptado de que, como es el caso de las obras escritas después de su último viaje a Italia, hasta su viaje a París de 1777, las fechas han sido borradas en los manuscritos, y vagamente parece leerse noviembre de 1774. Pero la diferencia entre esta obra y las auténticas de este periodo es total. Y al mismo tiempo, todos sus elementos muestran claramente que tuvo que ser escrita durante el viaje a Viena del año anterior, o inmediatamente después. Y cuadra preciso en noviembre de 1773, entre la Serenata Andretter, que es el 185, y las grandes sinfonías números 25 en sol menor y 29 en la mayor. Su concepción es esencialmente idéntica a la de estas sinfonías, y aquí usa la falsa repetición, un procedimiento de Joseph Haydn que había utilizado en la serenata, pero que ya no usa en las sinfonías ni nunca volverá a usar. Esta hipótesis está reforzada por el uso de las palabras allegro spiritoso, que Mozart ha usado tres veces en el periodo de la primavera de 1773, y que también desaparecerá de su léxico o usará otra terminología como alegro con espíritu en la Sinfonía número 29, que es el 201. Cualquiera que sea la respuesta, esta sinfonía nos ofrece todas las apariencias de una obra de 1773, su tamaño, su amplitud de formas y su calidad expresiva. Pero no solamente en las dimensiones de la sinfonía se nos muestra la grandeza de su ideal artístico. Tanto en la escogencia de sus ideas como en su tratamiento, se siente una tendencia marcada de dar a la sinfonía un carácter muy elevado de valor y de significado artísticos. El final, por ejemplo, en lugar de ser un tiempo de minueto o un rondó, no solamente es un grandioso movimiento en forma sonata, sino que tiene importancia por lo menos igual al allegro inicial. Parte de esto lo logra repitiendo el primer tema, o todo menos su ritornelo, después de la exposición del segundo tema. Este procedimiento ya era familiar entre los maestros vieneses, pero Joseph Haydn no lo usaba. Pero si es cierto que Kegel 200 es una sinfonía con dimensiones grandes, no lo es en el mismo sentido que las sinfonías 25 y 29. A pesar de que la tonalidad en Do mayor para Mozart significa algo poderoso y majestuoso, ninguno de los cuatro movimientos de esta sinfonía tiene el nivel expresivo de muchas de sus otras sinfonías. Y esta desproporción entre su tamaño y su contenido le da una elegancia brillante un poco vacía, no exactamente del tipo del nuevo estilo de galantería, sino más como el del estilo de una obertura italiana, mezclada un poco con los ritmos vieneses que aparecen aquí de vez en cuando. En cuanto a su realización técnica, a cada instante se siente una alternancia de procedimientos italianos con otros muy alemanes. Uno oye repeticiones muy frecuentes, el violín tiene un papel muy preponderante y muchos de los ritornelos adquieren un estilo teatral, lo que recuerda las pequeñas sinfonías que Mozart escribió durante o después de su viaje a Milán. Pero por otro lado, la unión entre los temas, la construcción tan pesada de los desarrollos, la separación de los violines y la gran libertad de las violas y del bajo son muy características de la sinfonía vienesa de la época. El uso del contrapunto, que recuerda los cuartetos escritos en Viena por Mozart, continúa teniendo un lugar importante en el lenguaje orquestal, ya sea por medio de imitaciones entre los dos violines, o que a la manera de Joseph Haydn, los dos violines se unan para dialogar con las violas y el bajo. Los instrumentos de viento tienen pequeños solos parecidos, aunque no tan frecuentes como los que oíamos en las obras de antes del viaje a Viena, pero su papel principal es enriquecer y cromatizar el conjunto sinfónico. A continuación transmitiremos la Sinfonía número 28 en Do mayor, que es el 200. La orquesta consiste de dos oboes, dos trompas, trompetas, timbales y cuerdas con las violas divididas, y sus movimientos son allegro spiritoso, andante, menueto allegretto y trío, y presto. La interpreta la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Joseph Cripps.
Thank you.
Con la Sinfonía número 28 en Do mayor, que es el 200 de Wolfgang Amadeus Mozart, hemos terminado de oír su producción musical de 1774. El resto del año lo dedicará a la composición de la ópera La Finta Jardiniera, que es el 196, cuya audición comenzaremos la semana entrante, el mismo día y a la misma hora. Para este programa se utilizaron textos de Teodoro Evitseva y Georges Saint-Foix, y la grabación, asistencia técnica y montaje estuvieron a cargo de Angelo Del Vecchio. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.